serell. Abans de caçar-los hem venut massa cops la pell.
Son las 9 y 12 minutos de la mañana, las 8 y 12 en Canarias. Presidente, buen día.
Buen día, buenos días.
Gracias por venir a la SER. Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña. Ciutadans nació aquí, por cierto. ¿Qué le parece el acuerdo que ayer firmó con el PSOE de Ciudadanos?
En primer lugar, los acuerdos todos son legítimos cuando se explican y, por tanto, no voy a criticar que una fuerza política llegue a acuerdos con otra. Esto es deseable en cultura democrática. Pero luego uno puede opinar sobre el contenido de los acuerdos. Y hasta lo que he leído hasta hoy, la verdad es que me parece un pacto, aparte de que es un pacto, digamos, bastante imposible, porque a pesar de los esfuerzos de llegar a un acuerdo, esto no suma, la suma no sale por ningún lado, crea ya unas fronteras para que el pacto se pueda ensanchar. Y además, no solo no resuelve, sino que contribuye a enquistar algunos de los problemas que tiene España en estos momentos, y en particular su relación con Cataluña.
Acabamos de tener en la SER a Pedro Sánchez, le preguntábamos expresamente por la poca mención que hace el pacto firmado sobre Cataluña, y él se remitía de nuevo a la intención del PSOE de poner en marcha una reforma constitucional para un marco federal para este país. ¿Qué podría poner el nuevo gobierno de España sobre la mesa para que el gobierno catalán abandone la hoja de ruta independentista?
Fíjese que estamos insistiendo en lo de siempre. ¿Tiene que ser Cataluña la que proponga qué es lo que debe ofrecer España para satisfacer nuestras aspiraciones? Lo hemos hecho
eso
durante mucho
tiempo. Hago una pregunta
para que la oiga quien la tenga que oír. Lo hemos hecho más de 3 décadas, con resultados perfectamente descriptibles. Creo que también estaría bien saber, más allá de un simple enunciado que lo llevamos escuchando como mínimo hace 25 años, reforma federal, algo concreto. Porque de momento solo hemos asistido a anuncios y al final, como dije en respuesta parlamentaria al líder socialista catalán, el federalismo se demuestra federando. Y cuando el PSOE ha tenido mayorías absolutas o mayorías condicionadas al gobierno con un programa federal, ¿pueden responder qué ha federado exactamente? Aparte de las ocurrencias de trasladar al Senado, que tampoco no es que despierte entusiasmos, no ha federado nada. Y ahora pretenden que creamos, que nos creamos que van en serio cuando dicen vamos a hacer una reforma federal, punto final. Bueno, no sería el momento de que pusiera encima de la mesa algo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, hemos puesto encima de la mesa un proyecto difícil, discutible, además que va a tener muchos obstáculos, pero es concreto. Y que se basa en un apoyo de 2 millones de personas en Cataluña.
En ese periodo en el que el PSOE no federaba, como usted decía, CiU sostenía a los gobiernos de España en minoría y desde luego no estaban en el acelerón independentista en el que está ahora. Esquerra ha hecho política en el gobierno de España, ha copresidido la Generalitat de Cataluña, es un partido independentista. Usted, según creo, es independentista desde siempre, no sobrevenido de última hora. ¿Qué tiene que ver eso con este acelerón que se está viviendo en Cataluña en los últimos años, que rompe el marco legal vigente en España?
A ver, un par de cuestiones o tres. La primera, justamente esta es la pregunta. Nadie se formula esta pregunta en España. ¿Por qué fuerzas políticas, incluso las nativas independentistas como Esquerra Republicana o fuerzas nacionalistas como Convergència y Unió en su momento, que han colaborado realizando un gran esfuerzo ideológico para colaborar con gobiernos del PSOE o del PP en nuestro caso, porque a pesar de haber acreditado esta hoja de servicios en momentos claves como el 2010, por ejemplo, ahora hemos llegado a la conclusión, que es muy mayoritaria, de que este no es el, que no hay camino a recorrer. Y esto pasó básicamente porque...
Pero yo no le preguntaba al resto de España, sí, que se lo hago cada día, se lo pregunto al presidente de la Generalitat.
Sí, sí. Yo sí que formulo esta pregunta porque quiero que la gente que nos esté escuchando entienda que esto no es un acelerón. No hemos acelerado nada. Llevamos muchos años intentando encontrar lo que al inicio de la transición se anunció como un espacio de convivencia, de construcción colectiva, conjunta y solidaria. Y pasados 35 años, los resultados son descriptibles. A nosotros, cuando nos se permitió hacer el Estatuto de Cataluña, cuando propusimos una ley orgánica nueva, aprobada por las Cortes, aprobada en referéndum por el pueblo de Cataluña, el resultado fue que un constitucional muy tocado lo recortó de forma ignominiosa. Por tanto, este ya no es un camino. Ante estas conclusiones, la gente de Cataluña, que no los partidos, que no las instituciones, la gente de Cataluña, a través de organizaciones sociales, salió a la calle. Y salió desde el 2010. Estamos en el 2016. No, esto no es un acelerón, es una construcción lenta, constante y masiva de un proyecto que quiere conducir, ahora sí, con la ayuda de los partidos políticos y las instituciones, a Cataluña a convertirse en un Estado independiente.
Hablando de la situación perfectamente descriptible que usted, presidente, decía hace un momento, comentaba el señor Sánchez que entre las propuestas del acuerdo firmado ayer está, por ejemplo, modificar o derogar en el futuro la reforma laboral que Convergencia Democrática aprobó con el PP en el Congreso de los Diputados y que tanto ha machacado la vida a los trabajadores españoles y catalanes también, ¿no? Es un estado de cosas en el que está Cataluña y España, del que son corresponsables Partido Socialista, Partido Popular y en enorme medida Convergencia y Unión, que ha sido copartícipe del proyecto de España desde la transición, ¿no? Yo querría ir un poquito más más allá del eslogan este en el que nos movemos, de la hoja de ruta, y quería saber si alguien que acaba de llegar a la presidencia de la Generalitat, que viene del municipalismo y que por lo tanto viene con el músculo del pacto muy bien entrenado, yo no sé si porque las elecciones municipales no se pueden repetir, ahí sí se pacta, si tiene una visión distinta de por dónde podemos buscar la salida del laberinto.
Yo creo que no hay otra salida ni otra solución que no pase por diálogos, por negociaciones y por un punto de alteridad, es decir, intentar entender qué parte de razón tiene el otro. Nosotros lo hemos dicho en público, lo decimos también a los embajadores que nos vienen a visitar, estamos sentados permanentemente en una mesa de diálogo y negociación en la que de momento estamos solos. Estamos esperando que alguien se siente a la otra parte para hablar de, aunque sea, para empezar a hacer un inventario de discrepancias, que estaría bien, y hacerlo dialogadamente.
¿Y si tiene que elegir ese alguien, a quién prefiere, a Rajoy o a Sánchez?
Es igual, yo creo que al otro lado tiene que haber el gobierno español, lo presida quien lo presida.
O sea, Convergencia Democrática no tiene ahora mismo, o no habla en nombre de Convergencia Democrática.
No, yo no puedo hablar en nombre de Convergencia Democrática, ni de Democracia y Libertad, porque no soy miembro del grupo parlamentario y además no me pertoca como presidente de la Generalitat. Yo, cuando me hacen llegar propuestas de candidatos a la presidencia al fin del gobierno, digo, cuando sea alguien presidente, pues nos sentaremos encantados y hablaremos con quien sea. Si es Rajoy, es Rajoy, si es Pedro Sánchez, es Pedro Sánchez.
Ustedes, siento incluirlo en el grupo, pero como claro, sí, tengo que hablar de Convergencia Democrática. Dijeron al principio que preferían cualquier alternativa que brillara al Partido Popular.
Y evidentemente, por experiencia propia y por sufrimiento propio, esto es así.
¿Eso sigue siendo así a fecha de hoy?
Es que esto es la obviedad.
¿Y eso incluiría abstenerse, por ejemplo, en la...?
No, eso ya son lógicas de...
¿En la votación de Sánchez?
Esto son lógicas de grupo parlamentario que están ya explicadas. Por otra parte, nosotros hemos puesto como condición, y no estamos solos ahí, que quien quiera gobernar España y quiera contar con el apoyo de lo que representa el mundo de Convergencia Democrática tiene que proponernos la celebración de un referéndum, y no veo que vaya por aquí exactamente el señor Pedro Sánchez.
Dice, lo primero que hay que hacer es sentarse y hacer la lista,
aunque sea de discrepancias.
¿Cuánto está dispuesto a ceder el gobierno catalán? Porque pactar es ceder, usted ha sido alcalde, lo sabe muy bien. ¿Hablar de qué? ¿De quedarse o de irse?
Al gobierno de Cataluña no le pertoca decidir si Cataluña se queda o se va. Le pertoca al pueblo de Cataluña. Y esa es una gran diferencia que hay que entender. Nosotros no vamos a culminar un proceso sin que la gente, a través de su voto, lo valide. Y por tanto, ¿qué estamos diciendo? Pongámonos de acuerdo en lo que ya se han puesto de acuerdo muchas democracias occidentales y avanzadas, que es dar el voto a la gente. Esto no tiene que asustar a nadie, y menos a los que cogen la bandera de la reforma política, de la regeneración política, la regeneración democrática. Vaya, si empezamos negando el referéndum, vaya reforma y regeneración democrática.
Si el nuevo gobierno de España pone sobre la mesa un referéndum de independencia para Cataluña, ¿frenan la hoja de ruta independentista?
Yo creo que nos podríamos poner de acuerdo claramente en que si la estrategia es referéndum, pondernos todos de acuerdo en hacer el referéndum, seguro. Seguro.
Presidente, ¿usted desobedecerá al Tribunal Constitucional?
Yo voy a obedecer siempre al Parlamento, que es quien me ha elegido a mí y a quien me debo yo. Y voy a obedecer al mandato de la gente. Y nosotros, a nosotros no nos
llama
gusta
la atención
para
que
nada.
Utiliza la gente como en Común Podem muchísimo. Usa la misma terminología.
Sí.
La terminología no es propiedad de ningún partido,
no.
Vaya por delante, pero me llama la atención que utiliza la misma.
Bueno, porque usted no me ha escuchado desde que me dedico a la política, pero si hubiera escuchado mi discurso de investidura el 1 de julio de 2011, habría... Pues,
o sea, que no tiene el copyright Ada Colau.
No, claro que no, uh-huh. Solo faltaría. No lo tiene nadie, tampoco nosotros y yo aún menos. Pero...
Me preguntaba si iba a desobedecer al Tribunal Constitucional.
No, la lógica de la desobediencia, no, ahí no nos encontrarán y no me encontrarán, porque no es una lógica ni constructiva, ni creo que sea positiva, y porque no queremos desobedecer a nadie. Estamos en la lógica de obedecer un compromiso muy sagrado, que es el compromiso parlamentario y democrático. Que esto tiene que valer un poco más que lo que decidan unos tribunales concretos en un momento concreto, y me refiero especialmente a la sentencia del Estatut de Cataluña. Fíjese lo que pasó, porque hay una parte, cuando yo hice aquella frase en el Parlamento catalán que intentaba ser distendida, ¿no? De gracias, Tribunal Constitucional, porque contigo empezó todo, me refería a esto. ¿Cómo es posible que en una democracia, algo que ha sido votado en referéndum, votado por las Cortes Generales, un tribunal, en las condiciones en que se situaba el Tribunal Constitucional, lo recorte?
Señor Puigdemont, ¿cumplir la ley es opcional?
Es que yo voy a cumplir todas las leyes.
Las leyes del Estado español no.
Las leyes que...
Las leyes del Estado español
incluyen
al Estatut de Cataluña. Eso es opcional.
¿Alguien
o sea, un ciudadano que nos escuche dice, cumplir la ley
no.
es opcional.
Interesante la pregunta, porque yo reto a cualquiera que diga que estamos incumpliendo del Estatut de Cataluña. Y empezando por la Consejería de Afers Exteriors. Que me digan exactamente qué competencia que tenga asignada a través del decreto la nueva consejería está fuera del marco del estatut y sin embargo está recurrida.
Está suspendida.
Está suspendida porque hay un recurso del gobierno.
Y a pesar de estar suspendida por la legalidad vigente en España, ¿va a encomendar a Raúl Romeva tareas en el exterior?
Claro, fíjese.
Eso porque, es desobediencia, ¿no?
No es desobediencia. Primero por una razón. El señor Romeva es... y no está suspendido, consejero de Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Porque el decreto a través del cual yo lo nombré así no está recurrido ni suspendido. Fíjese la paradoja. Tenemos un consejero que legalmente puede ejercer como consejero, digamos, de Acción Exterior, porque tiene el título a través del decreto vigente y no recurrido por el gobierno español, que tiene una consejería en la que nadie discute, porque el recurso no discute las competencias, discute la ordenación del departamento, que están íntegramente en el marco del estatuto y, por tanto, de la Constitución, que son idénticas a las que ejercen otras autonomías. ¿Cómo no vamos a ejercer este? Es que es una responsabilidad y, además, hay otra obligación. Estaríamos muy indefensos como catalanes si no la ejerciéramos, porque tenemos por obligación unas tareas en relación con normas europeas que afectan a las regiones europeas y que son los gobiernos regionales europeos los que deben reportar al gobierno del Estado. Y si no lo hacemos, quien va a sufrir van a ser los ciudadanos de Cataluña y el propio gobierno español, que se arriesga a veces quizá a multas. Por tanto, no podemos dejar de ejercer lo que estamos obligados a hacer.
Me pongo en la piel ahora y en la cabeza del catalán que nos esté escuchando, la catalana, aquí en Cataluña o fuera de aquí.
Es muy diverso.
Con muchos problemas, muy diverso, claro, es muy difícil hablar del catalán a la catalana, ya me hago cargo de eso, pero en fin, el tiempo que llevamos invirtiendo todos en cuestiones de procedimiento, ¿verdad?, y con los problemas que siguen ahí. Uno muy concreto, usted dice, no voy a desobedecer. Las tres leyes llamadas de la ruptura todavía no han empezado a tramitarse. Iniciar la tramitación es romper la legalidad con España. ¿Usted está dispuesto a hacer eso?
Primero, esto es una tarea que tiene que hacer el Parlamento catalán.
Uh-huh.
Segundo lugar, hasta la fecha, y va a ser así las fechas siguientes, todo se hace de acuerdo con el ordenamiento vigente, reglamento del Parlamento de Cataluña, Estatut de Cataluña, y por tanto todo lo que ampara estas normas. No hay nada que se sitúe fuera de este marco, ni la tramitación. Pues solo faltaría que un Parlamento no pudiera tramitar ni pudiera debatir. ¿Estamos hablando de esto? ¿Estamos hablando de que un Parlamento no puede debatir, puede convocar a gente que venga a reportar del conflicto sobre Palestina sin ningún problema y no podemos debatir sobre nuestro futuro político como sociedad?
Si poner en marcha esas leyes es incumplir la ley española, ¿lo hará?
No, esto es
una pregunta concreta.
Es algo que tiene que
responder el Parlamento. La ley no la dijo yo, la ley es la ley.
Nosotros vamos a cumplir lo que es nuestro programa de gobierno, que está aprobado por el Parlamento, que es un programa que no está recurrido, por cierto, que es un programa que dice lo que dice, y yo cuando termine el mandato tengo que presentar una hoja de servicios acorde con lo que yo no solo propuse, sino que lo que el Parlamento aprobó. Y el Parlamento tendrá su recorrido, el Gobierno tendrá su otro recorrido, y al final de estos, digamos, 18 meses para situarnos en el calendario de que nos hemos dotado, vamos a ver dónde estamos cada uno.
Usted acaba de llegar a la presidencia de la Generalitat. Hay muchos partidos nuevos en España. De los discursos que escucha de los nuevos partidos, ¿cuál le suena mejor al presidente de la Generalitat? ¿Dónde encuentra una salida al laberinto en el que están?
Bueno, nosotros no estamos en ningún laberinto.
Estamos todos. Perdón, en primera persona del plural. Todos.
Nosotros justamente tenemos... lo que no guste nuestro destino no quiere decir que estemos en un laberinto. Nosotros tenemos un destino claro. Bueno, dicho esto, es evidente que solo ha habido una formación política a nivel español que ha tenido la valentía y la claridad de proponer una fórmula muy razonable, que es Podemos. Y esto es así, a pesar de que en otros aspectos de su programa electoral estamos muy lejos, en este en concreto creo que hay que reconocer que su propuesta es interesante.
¿Cuánto teme electoralmente a Ada Colau en Cataluña? ¿Cuánto les teme? ¿Cuánto la teme usted?
No, yo no la temo, yo no tengo... El temor creo que es un verbo, es una palabra que no se debería utilizar en política democrática, no tengo miedo a nada. Además, con Colau tenemos una incipiente relación institucional muy positiva y representa un espacio político en el que nosotros no competimos, por decirlo claramente, ¿no? Y sin embargo, pues Colau representa un articulando un espacio donde hay
parte... Ganen las elecciones generales en Cataluña, no les dicen nada.
Pero ya las ganaron. Por tanto, no pasa nada.
Y que las ganen en un momento de mayor efervescencia independentista, no les dice nada.
Pues, pero es que una cosa es lo que gana. La primera fuerza política también ganó el PP las elecciones españolas. Y, sin embargo, esto tiene el valor que tiene. En número de diputados, hay muchos más diputados independentistas elegidos en Cataluña en el Parlamento Español que no representantes de esta nueva izquierda que pueda representar el entorno de Colau. Pero vayamos por partes. Colau es una alcaldesa de Barcelona que gobierna en unas condiciones muy concretas. Debemos tener, por voluntad y por vocación, buena relación mutua. Barcelona está al servicio de Cataluña, Cataluña está al servicio de Barcelona, y ahí de esto no nos podemos desviar. Quien piense que todo esto lo hacemos, ella o nosotros, en clave de futuros electorales, creo que se equivoca y no se da cuenta del valor que en Cataluña le damos a las instituciones.
Hablamos de la famosa hoja de ruta. En la última oferta que hizo Junts pel Sí a la CUP se hablaba de proclamación de la independencia en esta legislatura. ¿Ocurrirá?
No se hablaba exactamente en esos términos. Primero, que lo que propuso Junts pel Sí en la CUP, a la CUP, esto no se aprobó por la asamblea de la CUP. Vaya por delante esto. Lo que se acordó con la CUP es un documento de 5 puntos. Evidentemente se negoció un documento paralelo para intentar la investidura del presidente Mas, que la asamblea de la CUP rechazó. Hemos dicho siempre, y lo mantenemos, y lo que hablamos con la CUP no está en contradicción, sino que justamente está en esta dirección, que eso es un proceso que empieza en las urnas y termina en las urnas. No va a haber proclamación efectiva de la independencia en Cataluña sin que no haya una pantalla democrática. Esto es voto de la gente, esto es más del 50%. Y estamos trabajando para esto. Esto no quiere decir que en esta legislatura, pues de acuerdo con el programa de gobierno y con lo que nos hemos comprometido los ciudadanos, pues vamos a tener que sacar adelante las leyes que nos hemos comprometido a sacar.
¿Habrá proclamación de independencia? No, en esta legislatura.
Lo que se entiende por proclamación efectiva, es decir, el día en que en los calendarios, ¿cuándo se proclamó Cataluña independiente? Esto va a ser después del referéndum de la Constitución.
Dentro de 16 meses ya.
No, el referéndum no va a ser dentro de 16 meses. Va a haber unas elecciones constituyentes, ¿eh?, en las que va a haber un Parlamento que va a tener el encargo de hacer la Constitución, que ahora está en fase participativa. Y este gobierno nuevo, este Parlamento nuevo, va a convocar un referéndum para que el pueblo de Cataluña se pronuncie sobre esta Constitución que va a elaborar.
Cuando haya nuevo gobierno de España, usted descolgará el teléfono y llamará al nuevo presidente, no en broma, sino en serio.
Sí,
¿qué le dirá?
Lo haré, le diré.
¿Qué le dirá?
Primero, felicidades.
¿Y a continuación?
Tenemos que hablar.
¿De qué?
Por teléfono lo haremos en presencia y por tanto le pediré una entrevista lo más rápido posible y ahí le explicaré en primera persona nuestro programa de gobierno, nuestro proyecto político y voy a escuchar atentamente y con mucho interés lo que tenga que explicarme quien sea el presidente del gobierno.
¿Qué está dispuesto a ceder? Lo he preguntado dos veces o tres a lo largo de la última media hora.
Pero es que es entrar en el terreno de la política ficción. ¿Hay algo encima de la mesa ante lo cual yo pueda pronunciarme si vale la pena ceder o no? No hay nada.
¿Y no es política ficción prometerle la independencia a los catalanes sin tener mayoría,
no lo
dicen
es.
Ustedes, para culminarla y en la soledad internacional en la que están?
No lo es, por una razón, porque esto forma parte de un programa político que tiene el apoyo de 2 millones de personas. Y esto no son ectoplasmas, son ciudadanos reales que votan.
Sin ninguna duda, ¿y el resto?
Dicen, y por tanto, bueno, tanto lo digo para separarnos del debate de la política ficción. Encima de la mesa nosotros hemos puesto un proyecto político avalado por la mayoría absolutísima del Parlamento catalán y con 2 millones de personas encima. ¿Alguien nos puede contrarrestar con alguna propuesta similar ante la cual podamos plantearnos la hipótesis de negociación en términos de cesión de algo? No hay nada.
Cosas tanto concretas que yo le pregunto, no los políticos.
Usted no es la presidenta del gobierno.
Por eso, los 23 puntos que llevó Artur Mas a la Moncloa y que guardó en un cajón Rajoy y nunca más se supo,
sí.
Eso ya es historia.
No, claro que no es historia, porque esto es obligado cumplimiento. Esto es, cuando antes usted me preguntaba si pensaba desobedecer o no las leyes. Yo digo que no. Pero yo le pregunto al gobierno español, ¿piensa obedecer o no a lo que se comprometió en el marco de las leyes? ¿Piensa o no hacer caso de la disposición adicional tercera del estatut, que es ley orgánica? Porque lo está incumpliendo. Y esto forma parte de los 23 puntos que 2 años después, ya puede imaginarse que ya no son 23, que deben ser unos pocos más.
Si Sánchez le llama y le dice, siéntese, vamos a hablar de estos 23 puntos o 40... Y lo hará y estará dispuesto a ceder.
A ver, no.
Sánchez o quien sea presidente del gobierno.
Digamos que estos puntos ya deberían estar cumplidos. No se puede negociar sobre algo que
no
es obligatorio.
No hablemos de política ficción, hablemos de lo que pasa.
No, yo le digo algo concreto.
No están cumplidos, me dice usted, ¿no?
Yo le hablo de compromisos suscritos por el gobierno español que ya han sido objeto de negociación. Hay que volver a negociarlos. Pregunto, cuando el señor Blanco, ministro de Fomento, anunció una inversión en cercanías de 4.000 millones de euros, cuando lo anunció y se ha ejecutado solo el 7 o el 8%, ¿esto hay que volver a negociarlo? Cuando la señora Pastor anuncia un plan de cercanías de 800, de 300 y pico millones y se ha ejecutado el 2%, ¿hay que volver a negociar sobre esto? Oiga, cuando se escribe y se aprueba y no lo recorta el Tribunal Constitucional, una disposición adicional en el Estatut donde se hay un mecanismo de compensación por la inversión no realizada por el gobierno español, aprobada y aceptada, y eso no se ejecuta. Esto hay que volver a negociarlo, por favor. Y está negociado esto.
Se lo cuentan muchos presidentes autonómicos, tengo que decírselo, ¿eh? La primera parte de su exposición, la primera parte de la cuenta.
Y me solidarizo con todos ellos.
¿Cuánto manda usted en Convergencia Democrática?
En Convergencia con partido yo mando muy poco, porque yo no tengo ningún cargo orgánico en el partido.
¿Cuánto manda Artur Mas en el Govern?
En el gobierno, pues muy poco, o nada, porque no tiene ningún cargo en el gobierno.
¿Está cómodo con esta bicefalia?
Estoy muy cómodo con la relación a Artur Mas, y yo necesito a Artur Mas, y yo creo que el proceso, el partido, necesita no solo a Artur Mas, a toda la gente que ha contribuido y contribuye, porque, insisto, este no es un proceso del gobierno catalán ni de las instituciones, es mucho más amplio.
¿Usted asume la mochila de corrupción, de presunta corrupción, que arrastra Artur Mas al frente de un partido que tiene 15 sedes embargadas a fecha de hoy?
El señor Artur Mas es el presidente del gobierno, del partido, ha sido presidente del gobierno. Yo soy presidente del gobierno y no tengo responsabilidades en el partido. Estamos en una fase en que el partido está entrando en un proceso muy interesante y muy ambicioso de profunda transformación y además los procesos que hay abiertos cuando culminen, pues van a culminar y antes de que culminen creo que es muy precipitado sacar conclusiones.
Eso es lo que dice el PP exactamente y ha conseguido envenenar la vida pública española porque bueno, claro, la justicia estará de acuerdo conmigo que tiene su ritmo y la política tiene otro, ¿verdad?
Bueno, tienen sus ritmos, tienen sus medios, y son pocos los medios y muchos los ritmos.
El mito Puyol desmoronado, lo que vamos conociendo a través de los sumarios, de las actividades de sus hijos, tanto tiempo, ¿qué le dice al señor Puigdemont de cómo han funcionado las cosas?
Bueno, a nivel personal, evidentemente, no me dice nada positivo. Es un tema que a nivel personal me produce tristeza. Fíjese, está hablando con un presidente que es el primer presidente que no pudo votar en el 1980 en las elecciones de Pujol. Y en el Consejo Ejecutivo la mayoría de la gente no teníamos mayoría de edad para, por votar en las primeras elecciones autonómicas. Por tanto, ya es una generación muy post-autonomista en el sentido también de las personas.
O sea, que reniega de la herencia política de Pujol.
Yo no he dicho esto, porque justamente usted está hablando de los casos que afectan a su familia. Esto es una cuestión de su familia.
Que haya ocultado una fortuna
personal. Si usted me pregunta por la herencia política, es otro análisis. Yo creo que la herencia política de Pujol, es decir, su obra de gobierno, va a cobrar más relevancia a medida que pasen los años y la gente entienda que una cosa son los asuntos personales que pueden afectar a su familia y otra es la obra de gobierno que está ahí y que creo que la gente la valoró muy bien y la puede valorar muy bien.
Presidente, tenemos que terminar, pero no me puede dejar esto así. O sea, ¿le parece algo personal ocultar una fortuna en el extranjero por parte de un presidente de un gobierno?
Es que no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con el partido. Es que atañe a su familia.
No a su figura pública.
Una persona que en su conducta personal, si es que se demuestra, tenía...
¿Lo ha dicho él? Yo le pregunto por lo que le ha dicho, no por otra cosa.
Pero esto no tiene que ver
evadir impuesto no tiene nada que ver con...
Con la acción de gobierno y con el partido, obviamente, porque ni el gobierno evade impuestos, ni el partido evade impuestos.
¿Su carrera política dónde acaba? ¿Tiene la suya? ¿Tiene fecha de caducidad?
Todos tenemos fecha de caducidad y cuanto más
pronto... ¿Y el proceso que se pone?
Fije, yo llegué a la alcaldía de Girona en el 2011 anunciando que iba a estar como máximo dos mandatos que se terminaban en este. Yo me puse fecha de caducidad. Yo este periodo lo anuncié como un periodo temporal, de servicio temporal. Y yo no me quiero dedicar toda la vida a la política. Ya he pasado, ahora son 10 años, van a ser 10 años al final de este año, y cuando acabe pues, los servicios, pues voy a intentar hacer otras cosas, porque
pues dice Artur Mas que él está dispuesto a volver, ¿le parece viable?
Y me parece perfectamente. Es un activo del país, vaya, es una persona preparadísima.
No quiero repetirme, pero lo de activo lo ha dicho Rajoy de sí mismo esta semana también, ¿eh?
Bueno, hay activos y activos.
Señor presidente, gracias por estar a la SER, buen día.
Gracias, buen
suerte.
Día.
En la cadena SER, hoy por hoy.